A este congreso le pusimos retomando el camino en función de ese mismo concepto de un nuevo inicio. Y entonces invitamos a algunos hombres de esta congregación, hombres exitosos en sus trabajos, hombres destacados en lo que hacen, a que compartieran por 15 minutos una experiencia de vida y un mensaje que juntos nos va a edificar. Así que esta mañana me permito presentar a un gran hombre de Dios, alguien que sirve en esta casa, que nos bendice mucho y que hoy va a compartir con ustedes 15 minutos de su experiencia de vida, y espero tomes algo bueno y sea de bendición para tu vida. Les presento a mi hermano Jorge Vázquez, por favor.
Gracias, buenos días a todos. Voy a medir mis tres dedos para ver que estemos correctos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí. Creo que Dios hace muchas maravillas en nosotros. Y bueno, he estado preguntándole a Dios qué quiere que les comparta, de qué quiere que les hable. Estuve estudiando la Biblia, estuve analizando, porque en teoría yo les iba a hablar sobre drogadicción, sobre adicciones. Pero Dios me ha marcado fuertemente que les hable sobre mi testimonio, sobre lo que ha sido mi vida en Él. Y lo curioso es que mi vida en Él empezó, pues como bien lo dice la Biblia, desde que yo nací. Fui el primer hijo de tres en mi familia, y mi papá se dedicaba a la carpintería. Digo se dedicaba porque ya falleció. Mi mamá, bueno, era ama de casa en ese momento cuando nací. Y fui producto de una familia que había tenido ya anteriormente un aborto, y una hermana que había nacido y que había fallecido a los 15 días. Entonces creo que en ese momento mi familia pues me anhelaba mucho, y de alguna manera sé que fui el resultado de muchas oraciones de mi mamá hacia Dios para tener un hijo, pues digamos, sano y que pueda vivir, ¿verdad? Pero bueno, mi papá en ese entonces, por el mismo trabajo que tuvo en la carpintería, en la ebanistería, tuvo mucho contacto con solventes químicos, y él viene de una familia en la cual sufrió él mucho maltrato físico, maltrato emocional, desde muy niño, porque fue el tercer hijo de una familia que tuvo seis hijos, el tercer hombre. Y creo que ese maltrato, esa situación que sufrió, lo orilló hacia la drogadicción. Él, puedo comentarles que lo que conocí de él fue un padre amoroso, un padre que buscaba estar cerca de sus hijos, pero que se refugiaba mucho en las drogas por todos los problemas que él tenía en su familia. Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos tenido alguna situación difícil en nuestra vida, y pues el enemigo nos busca llevar hacia ese tipo de cosas, ¿no? Hacia situaciones de drogadicción, hacia situaciones de buscar, como lo decía ayer el doctor Alducin, hacia mujeres, hacia pornografía, hacia muchas situaciones que de alguna manera no son correctas a Dios. Sin embargo, mi padre, bueno, duró muchos años con ese problema, un problema de drogadicción fuerte, un problema que afectó mucho a la familia, que como algunos ya conocen, siempre lo lleva hacia violencia, hacia la familia, hacia la esposa, hacia los hijos. A mí me tocó en una ocasión ver cómo él golpeaba a mi mamá. No sé por qué Dios me lleva a esto, pero creo que es algo que es edificante para alguien. Y quiero seguir lo que Dios me está marcando. Quiero comentarles que esa situación de afectación hacia la familia tiene que ver con eso, con las drogas, pero las drogas es el resultado de cosas que no hemos hecho de forma correcta. Es un escape a muchas situaciones en las cuales evadimos que necesitamos de Dios primero. Evadimos que tenemos conflictos porque no hemos tomado las mejores decisiones, y evadimos que Dios quiere que estemos cerca de Él. Entonces, yo puedo ver ahora que esa situación de maltrato, esa situación de mi padre de fugarse hacia las drogas, era específicamente porque él necesitaba de Dios. Entonces, esa necesidad de Dios la cual creo que a él nunca hubo la oportunidad de que pudiera acercarse. Todavía antes de fallecer, yo pregunté si alguien había orado por él y lo había acercado a Dios, pero nadie sabe lo que sucedió. Yo quiero pensar y he rogado a Dios para que el tiempo que estuvo en ese hospital por problemas de neumonía, que ya eran consecuencia de la drogadicción, alguien haya acercado la palabra y que alguien haya podido llevar a los pies de Cristo. Sin embargo, quiero comentarles que esa situación de drogadicción en la familia, específicamente con mi padre, creo que fue una situación que marca a los hijos, marca a la esposa, pero marca más a los hijos. Aquí hay hermanos que conozco que creo que han tenido alguna situación relacionada con ello y que no me van a dejar mentir que es una situación difícil para unos hijos que no entienden por qué su padre lo hace, no entienden por qué él está mal y no entienden por qué no está Dios ahí, aunque sabemos que él está ahí. Y él está ahí porque está trabajando fuertemente en la gente. Yo entiendo que esa situación que se dio tiene que ver mucho con mi vida, porque yo me he puesto a pensar por qué yo nunca me acerqué a las drogas, por qué yo nunca, cuando probé un cigarro, lo tomé como parte de mis hábitos, por qué yo nunca tuve esa situación de que si olía tiner pudiera acercarme y drogarme de esa manera. Y sé que fue por la gracia de Dios, porque mi mamá oraba mucho por nosotros, oraba por mi papá, y sé que Dios a través de mi mamá nos cuidaba. Y eso le estoy infinitamente agradecido a mi mamá y se lo he comentado en muchas ocasiones, pero creo que mucho del propósito que Dios tiene es para nuestras siguientes generaciones. Yo he visto grandemente bendecida a mi familia por esa relación que mi mamá ha tenido con Dios. Ella es católica, entiendo que hay muchas situaciones que a lo mejor ella no comprende como ya nosotros lo comprendemos, pero que dentro de todo la situación de religiosidad, ella ha tenido esa fe, esa convicción, esa necesidad de que Dios sea el que nos guíe y nos dirija. Bueno, finalmente lo que les puedo decir es que después de esa situación de drogadicción y que a los 13 años que yo tenía, mi papá falleció, pues siempre uno está fuera de lugar, de qué hacer, cómo dirigirse, necesita uno una guía. En ese momento todavía no conocía de Dios como actualmente ya conozco. Y bueno, tuve personajes que creo que fueron figuras en ese momento como paternas para mí. Desgraciadamente una de ellas, por la misma situación, pues se aprovechó y fui víctima de una situación de abuso por parte de esta persona, abuso sexual. Puedo comentárselos porque gracias a Dios yo soy libre ya de eso y soy libre de lo que mi papá pudo haber dejado en mí de situaciones de drogas, pero eso fue hace apenas unos años. Sin embargo, desde mi infancia hasta que acepté a Cristo, no sé cómo fue que yo nunca pude caer en algo así. A pesar de la situación de mi padre, a pesar de la situación de esta persona que abusó de mí, yo nunca caí en una situación de perdición, podemos decirlo así. Y yo sé que eso solamente es por la gracia de Dios. Solo sé que Dios es el que tiene el control de nuestra vida y Él tiene un propósito, como ya ayer lo dijeron, de qué quiere hacer con nosotros. Yo ahora entiendo que este testimonio tiene mucho que ver con el que mucha gente se acerque. Yo de alguna manera no lo he entendido, pero Dios me ha estado marcando que necesito compartirlo y compartirlo con toda la gente que está a mi alrededor. Ahora entiendo que todas esas cosas que han sucedido siempre tienen un propósito de Dios. Y quiero terminar de comentarles un poquito mi historia para hablarles un poco de lo que Dios me ha marcado como mensaje para todos nosotros. Después de haber tenido esa situación con esta persona que fungía como mi padre en ese momento, obviamente yo entendía que era algo incorrecto. No podía zafarme por la situación que se envolvía, de que él era el que me proveía, él era el que me daba guía, y eso de alguna manera procuraba o buscaba que yo lo siguiera. Sin embargo, llegó una persona que solamente pudo haber sido enviada por Dios, que fue mi esposa. Yo sé que mi esposa es ese ángel que llegó de Dios para guiarme y para redirigir mi vida. Ella llegó cuando yo tenía 20 años y fue de forma pues bastante casual y algo curiosa, pero la situación fue que cuando ella llegó y empezamos a conocernos y a ser novios, en ese momento fue el catalizador para que yo sacara todo lo que traía, para que platicara con alguien, para que me acercara a Dios. Sé que eso fue acercarme a Dios, porque fue una manera de poder compartirle a alguien todo lo que había pasado en mi vida y de alguna manera redirigir los pasos. Creo que Dios siempre nos acerca a personas de esta forma, y qué mejor que sea tu ayuda idónea para toda tu vida. Entonces, he valorado mucho a mi esposa, en el sentido de que Dios la tiene a mi lado como una guía para mí y para evitar que yo me pierda. Y cuando por alguna razón pierdo el camino, sé que ella es la que me redirige. Quienes tienen esposas, piensen en ellas como el ángel que Dios les envió para guiar su vida, para que ustedes puedan no perder el camino. Y de alguna manera tenemos una responsabilidad con ellas, desde el punto de vista que también ellas necesitan que nosotros les ayudemos. No las dejen solas. Por otro lado, cuando llegaron nuestros hijos, creo que fue una situación que me volvió a confrontar con esa situación de mi padre. Porque al verlos, al ver a mi primer hijo que era varón y que curiosamente se llamaba Jorge, igual que yo y igual que mi padre, daba la como que me cayó el 20 de que ahora me tocaba a mí, y esa responsabilidad caía en mí, cómo iba a educar a mi hijo. Y creo que como a nadie nos enseñan a ser padres, obviamente antes de conocer a Dios, porque en su palabra viene el manual de cómo ser padre, en ese momento todavía no lo conocía, pues nuevamente fueron situaciones que tuve que enfrentar, situaciones en las cuales no entendía muchas cosas, rechazos que según yo sentía de mi esposa, pero que finalmente era parte del proceso de ser padre y de ser parte de una familia, y que nuevamente ahora entiendo que es una capacitación y es el propósito de Dios el que pasemos por todo ello. Ahora hay personas que me preguntan sobre sus hijos, que me preguntan sobre su esposa, que me preguntan sobre Dios, y creo que tengo mucha más claridad de la que pude haber tenido en ese momento para hablarles de ello. Algo que de alguna manera también dio mucho sentido a todo esto que le estoy comentando es que cuando llegué a Cancún, mis hijos, el más grande tenía 4 años y el más chico tenía 6 meses. Recientemente lo había tenido mi esposa en la Ciudad de México y nos venimos a Cancún. Y curiosamente, cuando yo tenía 4 años, por la misma situación de mi padre, tuve muchos problemas con la dicción, con el habla, y yo tartamudeaba mucho. Inclusive hubo un tiempo que me decía mi mamá que dejé de hablar por situaciones que se dieron internamente en la familia. Y cuando llego a Cancún me ofrecen un trabajo en ventas. Pues dije, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda trabajar en ventas si apenas si puedo hablar, apenas me comunico con la gente? Y mi trabajo en México había sido todo el tiempo en oficina. Sin embargo, lo empecé a hacer y llevo ya 12 años dedicándome a eso. Entonces, Dios actualmente me ha marcado mucho que esa capacitación que he tenido y actualmente otras decisiones de hacer negocios que han pasado por mi vida tienen que ver más con un propósito divino que con un propósito para mi economía. Porque a final de cuentas todas esas herramientas y todo esto que me está mostrando tiene que ver para bendecir a otros. Lo que ayer estaban compartiendo precisamente el pastor aquí presente tiene mucho que ver con ello, porque cada día he entendido más que no es lo que yo necesito, sino lo que otros necesitan. Cada día he entendido más que lo que yo haga por otros, finalmente Dios sabe qué necesito y Él me lo suple. Mi visión está con otros y ayudar a otros, y empezando por situaciones de dependencia hacia Dios. Entonces, lo que finalmente quiero compartirles es que Dios me ha marcado 2 cosas muy fuertes en mi vida actualmente. Una de ellas es dar testimonio de lo que ha hecho en mi vida. Que mi testimonio sirve para muchos y que es necesario que lo escuchen. y que es necesario compartirlo. Y la segunda es que trabajemos por los demás, que busquemos en los demás lo que necesitan y lo que requieren, y que muchas veces, o que todas las veces, empieza con Dios, con esa relación que tengamos con Dios. Actualmente he estado siendo, vamos a llamarle como capacitado, por un nuevo sistema de negocio que a lo mejor ustedes ya lo conocen, que es el multinivel, el network marketing, como le llaman muchos. Lo curioso es que ese tipo de empleo, ese tipo de emprendimiento, está llevándonos, o está llevando a la gente que se dedica a ello, a conocer a la gente, entender sus necesidades, saber sus gustos y simplemente llevarles ayuda a ellos. Qué curioso que un trabajo se base en lo que Dios ya ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. El hablar, entender y conocer a la gente qué es lo que necesita. Y sabemos que lo que necesita primero es a Dios. Entonces, qué curioso que Dios nos lleve por esos caminos. Creo yo que es propósito de Él. Muchas gracias por este tiempo que pasamos juntos, y de verdad vamos a seguir adelante como hombres esforzados y valientes. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
El favor de Dios y conocer la historia siempre nos pone en perspectiva. Recibe lo que puede edificar tu vida. Y ahora voy a invitar a un excelente amigo, a un hombre que ya tiene también muchos años sirviendo en esta casa. Él ha estado junto con nosotros enfrentando muchos retos, porque él no ha dejado de ser un hombre de negocios. Él nos respalda aquí como anciano. No es la cuestión de la edad, sino la responsabilidad de autoridad que Dios nos indicó que le diéramos a él, a su esposa, en este lugar. Y ha sido una gran bendición para todos nosotros su respaldo, no solamente en lo espiritual, pero aún en lo natural, porque él es un hombre generoso y que sabe aportar para el reino con mucho favor. Un buen amigo, un hombre de Dios que cada día avanza más y más en todo lo que él le pide, nuestro hermano Juan Carlos García.
Sí, este sí se escucha. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Aún viven? Amén. Estamos siendo equipados, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es muy bueno. Amén. Yo doy gracias a Dios por este tiempo de congreso que se cumple ahora, que el Señor nos ha permitido realizar en esta casa. Y creo que es para edificación de nuestras vidas. Amén. ¿Cómo se mira? ¿Ya más equipado? ¿Eh? ¿4x4 todo terreno o 2x2? Bien. Me es muy grato estar aquí con ustedes esta mañana compartiendo algo de lo que Dios nos permite hacer en nuestras vidas. Y espero poderlo comunicar. Me pareció que el título de este congreso, que era Retomando el Camino, nos vendría bien como hombres, ¿verdad? Creo que sí, como decía nuestro pastor, nos es muy fácil desviarnos, salirnos del camino. Yo me podía ver tiempo allá atrás, donde hacía lo que quería. Bueno, dicen lo que nos daba la gana, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera eso podíamos. ¿Por qué? Porque estábamos atados, ¿verdad? Realmente, dijeras, ¿quién puede hacer lo que se le pegue la gana? Pues no creo. Siempre estábamos sujetos a algo. Y yo miraba que mi vida estaba en un camino equivocado. Pero pues no sabía
hacia dónde ir para buscar un mejor camino.
Me encontré en la Escritura una palabra que dice, está en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Y a veces no lo sabemos y de memoria, pero Dios quiere que de la memoria pase a nuestra capacidad de entender las cosas de mejor manera. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Pero su camino, su fin, es camino de muerte. Yo miro y digo, pues sí, es cierto, porque andábamos en ese camino y decíamos, pues ahí vamos, como todos, ahí seguimos. Y ciertamente yo veía alrededor y decía, sí, este camino que estoy llevando no va a durar mucho, de seguro va a terminar mal. Y la Escritura bien dice, ¿no? Lo que a los hombres nos parece algo correcto, al final va a ser un camino de muerte. Pero, gracias a Dios, encontré otro versículo que está en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Este es un versículo de esos que te aniquilan, que no te dejan, ¿verdad?, escaparte para ningún lado. Dice la Biblia, dice, habrá ahí calzada y camino. ¿Cómo se llamaba la primera iglesia en Antioquía? Dice la Biblia. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Jesucristo, según la Biblia, en Antioquía? No, no todos al mismo tiempo, por favor. Un esforzado, un valiente. Dice la Biblia que eran los del camino. Entonces, dice esta escritura, y habría ahí calzada y camino. Yo veía que pues, la iglesia, ya encontré. Y será llamado camino de santidad. Entonces, algo tenía yo que hacer o teníamos que hacer para estar en ese camino correcto. Dice además, no pasará inmundo por él, sino que el Señor mismo estará con ellos. Entonces, esto está verdaderamente, desarma a cualquiera. Dice, el Señor te va a poner en su camino. Y él dice que no solo va a poner calzada y que va a poner camino, sino que aparte el maestro iba a estar ahí para guiarnos en ese nuevo camino. ¿Quién puede mirar un camino antes de Jesús y un camino después de Jesús? Un camino atrás de Jesús, pues no se veía muy de mucha bendición, inclusive muerte, yo creo. Un camino después de Jesús, vida eterna, amén. Familias restauradas, hijos que Dios nos da la posibilidad de también instruirlos en su camino, amén. Pero ahora basados en lo que Dios ya nos dio. Y el versículo sigue de manera espectacular. Y no solamente estará ahí con nosotros, y aparte dice, el que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces, aparte de todo esto, dice, no pasa nada si somos torpes, si nos caemos, ¿verdad? Dice, era tan torpe que hasta en las canicas me ganaban. Entonces, difícil. Dice, tú veías a los demás, dice, superiores, diferentes, con más fuerza, puede ser, ¿verdad? Con más fuerza, más hábiles, más con capacidades más grandes. Dices, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué voy a poder hacer? La bendición de Dios es que dice que, aunque seamos torpes, el Señor nos va a guiar en ese camino. Y dice que nuestro pie no se va a resbalar. Entonces, yo no sé para ti, pero sí miro lo que, aún siendo torpe, El Señor me ha guiado por un buen camino. Y esto es grandioso, ¿no? ¿Quién ha tenido aquí un padre que le guíe en lo natural? De seguro muchos. Otros no creo, en mi caso no tuve esa facultad de que mi padre en lo natural me guiara. Y ahora me encuentro siendo guiado no solamente por un padre natural, sino por mi padre espiritual, que es Dios. Entonces, esto es verdaderamente hermoso. ¿Crees que tengas éxito o que te vaya bien o que sea de bendición el camino que Dios ha puesto ahora? ¿Sí? Dice la Escritura que busquemos primero el reino de Dios. ¿Quiénes buscan aquí primero el reino de Dios? Hay que equiparse para eso, ¿verdad? Hay que perseverar en ello, perseverar, ¿verdad? En orar al Señor, en buscar, en alabarle. Hoy la presencia de Dios aquí está fuerte, espectacular. Amén. Entonces, aprovecha, hermano, aprovecha. No todo el tiempo pasa así, aunque debería, ¿verdad? Y yo miro esto ahora, que es de gran bendición para nuestra vida. Una casa, una iglesia en la cual somos cubiertos, ¿verdad? Y somos equipados para nuestro trabajo diario, es verdaderamente algo que viene de parte de Dios. ¿Quién pudiese en forma humana poder equiparnos a tantos hombres con diferentes características? Solamente nuestro Padre, ¿verdad? Y si usted es se mira y dice, es que soy torpe, yo digo que no se preocupe, el Señor va a hacer algo diferente para que pase algo diferente en nuestra vida, ¿no? Y los que ahora están casados y tienen esposa, dice, hay mucho más forma de poder armar una familia, guiar a una familia, ¿verdad? Más bendecida, ¿no? Dice, a veces yo miro a mi esposa, dice, pues es que sí, ora más, es que está más lista para las cosas de Dios, es que tiene mucho más capacidad, ¿verdad?, que uno, pero Dios nos va a llevar a más para poder ponernos en el lugar correcto dentro de la familia de nuestra casa y de la familia de Dios. Amén. Entonces, no hay problema si somos algo torpes, el Señor se encargará de enseñarnos Él mismo. Amén. Él dice que Él va a estar ahí en el camino para que nosotros no tropecemos y vayamos confiadamente. Amén. Entonces, pues este es mi sentir de haber encontrado el camino en este lugar, en esta casa, para ser equipado y para ser guardado por el Señor mismo. Amén. Pues yo los animo a que no pierdan nada, ¿verdad?, del equipamiento que Dios nos está trayendo. ¿Qué pudieses necesitar para ser equipado? ¿Ya tienes la espada? ¿Ya tienes la coraza, el yelmo? ¿Ya te vestiste los lomos con la verdad? ¿Miras tus pies? ¿Ya tienes puesto el calzado del apresto del evangelio? ¿No? ¿Ya te los viste? Yo creo que sí, ¿va? Estos son los que Dios te ha dado para ir y compartir las buenas nuevas. Si te falta alguno o algo de equipamiento, pídelo. El Señor es generoso. Amén. Pues sean bendecidos en este día y muchas gracias por escucharme. Amén.
Muchas gracias.